De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Ya están las comunicadoras, amigas, familia. Yo creo que ellas son como el cierre, el broche a una semana, mira, dice Concha dura. Galán que sí, a una semana muy dura,
larga,
muy llena.
Dura, ¿no?
Mira, Marilo,
larga,
claro,
dura.
Claro. Alicia, buenas.
Muy buenas.
Pues vamos a presentarlas como ellas se merecen.
La semana de la semana, Galán.
Ah, vale, vale.
Larga.
Larga y ya larga. Están aquí ellas, Marilo Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Pues hemos saludado a Concha Galán, que ya venís dando caña a Marilo Montero.
Venimos rodadas ya.
Venís rodadas.
Sin freno.
Alicia López Los Santos y a través del teléfono tenemos a Irma Soriano. Irmita,
hola, ¿qué tal?
¿Qué
buenas
tal
tardes.
Estás?
Oye, me encanta cuando se dice somos familia.
Sí,
me
sí.
Encanta. Esa expresión.
Oye,
me encanta.
Entonces no seamos la suegra.
Y está tierna.
Ah, sí.
¿Estás tierna o estás afónica?
Tierna no, y afónica.
Pues, también puede ser.
Vale, vale.
No, es que, pero si no hace frío, Irma.
Ya,
si estamos...
no, hace un airecillo. Ahora por la sierra hace un airecillo así. Yo estaba con el niño viéndolo jugar al fútbol y ¡ay! Está ahí la cosa. Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
A ver,
los cuerpos
echar la siesta,
que no se adaptan.
Durante el programa, Choch.
Ay, cómo eres. Oye, en un ratito nos va a visitar alguien que ha pertenecido a esta familia también.
Digo.
Así que lo dejamos para dentro de un rato.
Porque que a mí no ahora... me ha tocado con ella, ¿eh?
¿A ti no?
No. Ay, no me ha tocado.
No, porque ella, claro, ella vino en a mi manera y esta persona, esta de la familia, pues se fue antes de acabar la mañana. Sí,
sí,
ah.
Sí, 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 sí. Vale. Sí.
Bueno, con el cajón desastre.
Pues
ya estás dando pista,
tren,
ya estás dando pista.
Ah, bueno, pues
el tren venga,
me callo,
tenía
un,
muchos
dos,
vagones.
También, ya está.
Tenía muchos vagones. Bueno, hablemos de esto. Por favor, el año chino, chicas.
Me encanta.
¿A ti te gusta, Irma?
Sí, 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 me encanta. Yo tengo unos amigos chinos que me encantan.
Sí, ¿te gusta sí, el año
linda,
del, dragón,
del dragón? El del dragón me gusta más que el que venga después, el de la serpiente, se me va a gustar poco, pero este me gusta porque es fuerza, poder, energía, liderazgo, me gusta este año.
Pero si todos
que
los años dicen lo mismo, ¿no? Todos los animales tienen sinónimos, pero todos dicen lo mismo.
Sí, no sí. Lo sé, es porque que... el año rata, no te, aunque sí. Dice que no sea...
Bueno, que está mirándolo antes,
pero depende del animal que seas, porque yo soy, en el horóscopo chino, yo soy conejo. El
ay,
año
yo también,
fue
por
conejo.
Favor.
Sí, claro, verdad, tú también, cariño también, mío, verdad. Si somos del mismo año y del
sois
mismo...
¿Sois conejo?
Sí, claro.
¿Tú, Marilo, también?
Yo soy rata, creo que rata.
¿Tú eres rata?
¿Eso cómo se sabe?
No me digas eso.
Por el año de nacimiento.
Yo soy... gallo. Soy gallo.
Bueno, a mí lo que más ilusión me hace es saber que van a entrar en el año 4722.
¿Pero qué me dices?
Para los jóvenes que están todos los chinos.
Sí.
Llevan ya 4722 años y que leyendo documentación sobre el año chino que empieza ahora, bueno, empiezan las fiestas el día 10. Sobre todo en el barrio de Usera de Madrid, que es donde más chinos es el Chinatown de Madrid, ¿no? Hay cerca de 60.000 chinos en Madrid. Es que son muchísimos.
¿Te parece mucho?
A mí me parece muchísimo.
Es más que un...
Después de venezolanos y peruanos, después están los chinos.
Los chinos, fíjate.
Sí.
60.000.
En Madrid en concreto.
La fiesta que van a montar en Usera.
¿Y españoles cuántos?
¿Cómo?
¿Y españoles cuántos?
Bueno, lo que tendríamos que preguntar es madrileños, porque madrileños somos pocos. Los que somos madrileños somos pocos.
Ya,
yo soy una madrileña prestada.
Tú prestada.
Tú eres de adopción.
O sea, vale, el toque de adopción tiene un poco de lacrimógeno. Parece que soy una huerfanita y que
no. Te hemos acogido con los brazos abiertos,
porque
cariño,
no tengo
amor
donde
y
caerme
besos.
Muerta.
No,
pues, pues,
no,
pero
los madrileños acogemos a todo el mundo y tú eres madrileña de adopción.
¿Tú has conquistado Madrid?
Sí, igual. Sí, ahora voy a ponerme yo eso, con la Estatua de la Libertad en el centro de Madrid, en las mismas poses, en las mismas condiciones.
¿Qué le habrá pasado esta semana a Mariló? Que la noto.
Sí, viene revuelta, ¿verdad?
Que está sin salva. Y entonces.
Claro, está mi hermano, me está pidiendo que qué estanterías hay que coger para la terraza. Le digo, oye, No sé qué estanterías hay que coger para la terraza. Pues elige tú y luego ya decidiré yo.
Vale, vale. Pero, luego te claro. diré mal elegidas, ¿no?
Claro, que él claro. haga la selección, haga el trabajo de producción y luego yo de dirección digo este sí, este
ah,
no.
Ah, vale.
Para eso está un hermano bien, jubilado, no está
pero,
para otra cosa.
Pero, claro. ¿Sigue estando aquí contigo en Madrid?
No, pero le falta poco para volver, no te preocupes.
Ah, vale, vale, vale. Vale.
Sí.
Vale.
Oye, ¿queréis saber qué se va a hacer en el año chino? Nos sí. lo dice Marta Rivera de la Cruz.
Participarán más de 1,000 artistas, habrá espectáculos para todos y luego también pues habrá, por supuesto, gastronomía, habrá food trucks, habrá diferentes experiencias, tanto lúdicas como muy espectaculares. Y bueno, pues se trata de abrir los ojos a una comunidad que cada vez es más pujante y más numerosa en Madrid, que se siente muy bien acogida, muy bien integrada, que celebra su fiesta y nosotros damos la bienvenida al Dragón con ellos.
Bueno, pues bienvenido, Dragón, que va a traer muchas cosas buenas. Pero
pues
oye,
como nos traiga a todo el mundo, porque es el año de Dragón para todos, ¿no? O sea, que la influencia claro. del año de Dragón es positivo para todos, todos vamos a tener trabajo, influencias sí, sí, positivas, sí, de sí, una gran filosofía sí, sí, espiritual,
sí,
dinero, trabajo,
el
amor, sexo.
Se van a poner de acuerdo, todo, todo va a ser.
Bueno, lo que es más alucinante Mira. Es que es el día más importante para los chinos, todos, pero sobre todo en China, porque se desplazan todos a sus ciudades de nacimiento, de origen, para estar con la
Nos
familia.
Nos vamos a quedar sin chinos en
o
Madrid.
O sea, que me río yo. No, estos pobres, los que estén aquí, los que se puedan ir, se irán.
Los
la mayoría
aquí,
se quedan
no,
aquí.
El billete vale un dinerito.
Aquí. Pero a lo que voy, que me río yo del Thanksgiving americano, porque son millones, y nunca
sí,
mejor
señor,
dicho,
sí,
de
señor.
Desplazamientos en China, porque vuelven todos a su pueblo, ciudad, localidad de origen, sí. a celebrar el Año Nuevo. Es bonito.
Tienen pues, un ciclo bastante complejo para entender, ¿eh?
Ya.
Tiene,
bueno.
A ver, yo me he leído pues lo que me ha dado tiempo
cultura,
a estudiar hoy,
¿no?
porque
Totalmente.
Una viene con los deberes hechos. Entonces, esto es de los 2600 años antes de Cristo y tienen ciclos de 60 años. Y estamos en un ciclo que durará hasta 2044. Cada ciclo de 60 años está dividido en 12 años. Y cada uno de esos 12 años tiene un número de un animal. ¿Por qué tiene un nombre de animal cada año?
¿Sí?
Según dice Confucio, que me ha dado para leer a Confucio, dice que es que Buda dijo que se iba, y yo lo he comparado, digo, como el arca de Noé, que se iba arriba, no sé dónde, pero arriba, no sabía que Buda volaba o que sí. tenía una espiritualidad elevada eclesiástica.
¿Sí?
Porque yo creía que Buda está en la tierra y que sigue. Entonces, que llamó a los animales para que le despidieran. Y los animales que vinieron a despedirle eran los que están en cada uno de esos 12 años que mencionamos.
Ah, amigo, vale, vale, vale. Anda. Bueno, pues el dragón significa fuerza, poder y energía. Lo dejo ahí, ¿eh?
Sí, pero es que los demás, es que no encuentro lo que yo estaba aquí.
No, 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 todos los demás
todos
tienen algo
tienen
positivo.
Cosas buenas.
Claro, claro, es que
algo positivo y algo menos bueno. Más pelea o más batallas.
Ese tu animal.
Pero este viene a animarnos. Este viene
sí,
a...
Este viene sí. con Lerele.
Sí, señor. Sí.
Vale.
Mira, Jorge nos ha puesto ya el final del día chino. Quiere que pasemos a otro tema. Pues venga, mirad, viene en forma de canción.
A ver.
Mirad, mirad, mirad. Por favor, escuchemos. Yo no tengo alegría,
que va a estar de Soriano.
Bueno,
sí, es el retorno.
El retorno.
El retorno.
Oye, Pepa Flores, 76 años. ¿Qué os parece?
Pues que no sé yo, es que lo celebramos todos los años y no sé si hay a la gracia que lo celebremos todos los años, porque lleva como 40 años quitada del mercado absolutamente sí. y nos empeñados en ponerla en el mercado
yo
totalmente.
Creo que
ha sido alguien
exactamente
muy
lo mismo.
Importante
sí, pero
en
cuando,
nuestras vidas.
Sí, pero cuando dijo me retiro y se retira, es que ni siquiera se acercó a recoger el Goya de honor.
No, es que
a
no,
que
fue, no
hijas,
fue al funeral de su marido
¿de
porque
su marido?
Vivió su luto y la muerte de su esposo la vivió en casa. A su manera, sin ir a...
Pero claro,
a
porque sabía que había años
claro,
que
por
lleva
eso, pues, no quiere
que
le hagan una
fuera y la gente como la quiere y la recuerda. Y tú vas por la Malagueta o vas por algún sitio de Málaga y la ves. Y si no te ve con un micrófono, no te ve con nada, se acerca a ti. Tú puedes decirle lo que tú quieras, que ella es feliz. Viendo que tantos años después seguimos queriéndola.
Ya, pero fíjate, no hay una serie en Netflix, porque sí que se hizo el documental, creo que fue en el 23... Un
¿Es
documental
posible sobre ella?
Que yo no
sí.
lo he visto.
Yo tampoco.
Yo no lo he visto. No significa que no sea ella emitido, que puedo no haberlo visto. Pero sé que en el 23 se hizo un documental, que ella tampoco no participó en absoluto, Y no creo que no hay ni que pedir la autorización, pero vamos. Me extraña que Netflix no haya hecho todavía la vida de Pepa Flores.
Pero yo creo
que ahí sí que hay tema.
¿Necesitas el permiso, sobre todo si la persona está viva, para que hagan un documental de tu vida? Pregunto.
Pues, no lo sé.
Bueno, puede ser una
biografía
permiso.
No autorizada.
Claro, claro, claro. No, pero no puede demandar porque no esté de acuerdo con algo, ¿no?
Sí, yo creo que incluso van a respetar y van a hacerlo cuando ella ya no esté.
Seguramente.
Porque se lo ha ganado, ¿eh?
Seguramente.
No, no,
claro.
No, fíjate. Y
que publiquen cosas y que no se pueda defender, pues no sé si me parece muy justo.
Le da lo mismo. Es que mira, yo lo que dices tú, que ni fue al funeral del que ha sido el amor de su vida, que estuvieron 35 años juntos.
Sí, Máximo Siskiani.
Que murió además hace nada, en septiembre.
El año pasado,
sí,
en octubre, murió.
Sí, un infarto.
Y fíjate, en casa, sí. Y yo creo que esto le ha debido de afectar, lógicamente. Pero no sabemos nada de cómo lo está llevando, cómo no lo está llevando.
Pero como nunca no sabemos nada de ella porque pero quiere una vida normal y eso es lo que quiere hacer.
Eso es.
Yo no sé, yo sí
todo
puedo respetar esas formas, ¿no?
Todo el mundo tiene derecho a decir hasta aquí, claro. Hemos llegado, ya no soy un personaje público, ya quiero vivir. Yo eso lo veo.
Fíjate que
y
yo
lo
creo
compré.
Que ha sido la única persona que ha mantenido, ¿eh?
Que sí. Perdón, que
la aman.
Ah, sí, sí, su palabra de no dar ni una. Pero fíjate que es curioso que siendo una artista del blanco y negro, que la mantenemos viva todavía, quiero decir, a nivel de tonos profesionales, me da la sensación que por lo que mis hijos han visto siempre en cine de barrio, que es donde se han expuesto sus películas, tienen la sensación de haberla conocido.
Claro, claro, claro. Es que se han repetido
claro,
una y mil veces.
Es alucinante. Es un efecto maravilloso el hecho de que esta mujer que tuvo muchas vidas en una vida muy breve porque, bueno, se hizo películas, hizo discos y luego hizo mucha prensa hasta que explotó y se largó. Y luego se publicaron bastantes cosas sobre que también ella habría sufrido abusos, acoso o malos tratos o tal. Y eso jamás el entorno lo ha confirmado. El entorno porque ella no ha hablado de esto nunca.
Bueno, ella pues en
imagínate
unas...
tú qué peliculón, ¿no? Qué serie.
Pero más de ella tiene un libro donde sí que explica que le ocurrió esto. Uh-huh. Que ella fue una niña a la que se explotó cuando... Claro. En fin, es que era la gallina de los huevos de oro de aquellos
es
años
que
60.
Actuaba, cantaba, todo lo hacía bien, era guapísima... No sé, era algo que
trataban de pararle el crecimiento, de ponerla
ojos, ¿no?
Plana para que no viera que le estaban creciendo los pechos,
sí,
fue,
y vendarla,
fue una,
sí.
Una locura, pobrecita.
Terrible.
Sí, pues fíjate tú, si ahora ya hay gente que está diciendo que en el siglo XXI las carreras suelen ser también motivo de explotación, ¿no? Para explotar al artista, pues fíjate en aquella época,
no,
¿qué harían con ella?
Tremendo. No, a miedo, ella la apartaron de la familia, que ella era muy familiar, se la traen a Madrid y empezó a vivir con Goyanes.
Sí.
Y era un miembro más de la familia, por eso no extrañó que se enamorara de Carlos, porque es que ella iba a su madre a verla allí, pero claro, de alguna manera te apartan de tu entorno.
Sí.
Entonces, bueno, pues ella reivindicó ser Pepa, olvidarse de Marisol y bueno, pues ya está.
Como nos conocimos sus luces, pero ella se llevó sus sombras.
También.
Qué bonito ha quedado eso, Soriano.
Sí, es verdad. Soriano, pero nos vamos a quedar con lo positivo. Ella está cantando al corazón contento. Esta semana pasó por Madrid Jorge Ruiz, líder de Maldita Nerea, y hablaba de las personas que dicen más sí es que no es. Él es una de ellas. Me gusta más la gente del sí. Me imagino que tú eres más de sí es
correcto,
que de no es.
Correcto.
¿No?
Y por de amor que de desamor.
Eso.
Bien, bien. Bueno, pues ya empezamos a encajar muchas piezas del puzzle. Así que vamos a por otras.
¿Optimista por naturaleza?
Es que, desde ese punto de vista sí, pero tampoco creo en el pesimismo. O sea, sencillamente la vida es vida. O está la muerte, no sé si me explico.
Sí,
es
que la alternativa no nos gusta nada.
Yo no veo otra opción que el sí, salvo cuando sea que no, pero la mayoría de las veces es pa'lante.
Pues pa'lante es lo que hoy con Alicia López Los Santos, esa actitud positiva, optimista.
Ella siempre va pa'lante, pa'lante.
Porque realmente es posible que uno tenga como pareja a alguien que es lo contrario a lo tuyo o no, no necesariamente.
Sí, puede ser una persona muy distinta a ti, pero los objetivos tienen que ser comunes.
Vale.
O sea, tienes que divertirte más o menos de las mismas cosas, unos valores. Ahora, luego, pues él puede ser un carácter más cerrado, tú más abierto, te compensa.
Bueno, eso se carga matrimonios, ¿eh? El hecho de que uno salga mucho y la otra no quiera salir,
no, no,
o viceversa.
Que sea abierto, no que salga mucho.
Me pones ojitos y tejitas.
Ay,
explícate con el dedito.
Pensando.
Está Irma, está levantando el dedito índice de la mano derecha y levantando las tejitas.
¿Qué significa que esté abierto?
Que es, por ejemplo, una persona es más sociable y el otro más introvertido, pero eso no significa que salga con los amigos mucho, que le guste y ella no, porque entonces ahí sí que hay choque. A los dos les tiene que gustar salir.
¿Vale?
Porque eso es motivo de ruptura.
Sí.
Oye,
sí.
¿Porque
algunos,
los
claro.
problemas de pareja se pueden afrontar positivamente?
Se tienen que afrontar positivamente, Nieves.
¿Cómo se hace eso, por favor?
Con positividad.
Bueno, pues...
y con inteligencia.
Pues, por ejemplo, algo muy obvio. Buscando la solución al problema. Y diréis, joder, pues ¿cómo buscar la solución?
¿Eso? ¿Cómo? ¿Cómo?
Pues porque hay gente que no busca la solución, solo le gusta discutir sobre el mismo problema, no encuentra ninguna solución, se enquista, pasa el tiempo... Y sigue el mismo problema. Y eso habréis conocido, todos hemos conocido.
Sí, eso me pasa a mí con mi hermano, sin ser mi pareja.
Ay, pobre Salva, que no se puede defender, hombre.
Pero cuando Alicia dices que uno es positivo o uno es extrovertido, uno es introvertido, no tiene por qué haber problemas, yo creo que sí las hay. Porque la persona que es... Sí, porque la persona que es introvertida, primero... Bueno, yo creo que lo más importante es que haya inteligencia emocional, que eso es algo que yo aprendí y que mi vida cambió desde ese momento. Porque sabes afrontar las cosas que te vienen y no puedes luchar contra lo que no tiene solución. Entonces, si tú estás conviviendo con una persona que todo es horrible y que todo es espantoso y ese problema no tiene solución, no le encuentra la parte positiva... Llega un momento que te agota, ¿eh?
Pero eso no es introvertido, eso es pesimista.
¿Pesimista?
Negativo.
Eso, eso.
Ah, claro,
que
eso
no
sí,
sabe,
eso te quema.
Que no sabe afrontar los problemas,
claro.
Porque hablamos de eso, de no
es
cómo...
Es que le tienes que enseñar a vivir, qué pereza.
Ah, amiga.
Claro. ¿Y querrá él aprender, Marina?
No, no, a las edades a las que se refiere Concha, me imagino
no
yo que estamos
aprender.
Hablando ya de una edad
no.
adulta.
No quieren aprender.
Entonces no.
No quieren aprender porque no reconocen, esa... no reconocen.
Te desgasta.
Ese, desgasta. Claro. No reconocen que tienen ese problema.
Y tenemos por qué enseñarles.
Tampoco
no,
eso es
también
Irma.
Que pereza.
Uno se viene aprendido
claro,
de casa.
Claro,
claro.
Para criar los niños sí, pero criar parejas no.
No, muy bien. No puedes, además es imposible.
Bien dicho.
Es imposible.
Pero Alicia, entonces estamos hablando de personas que son muy diferentes a nosotros. Eso no es malo.
No, no es malo siempre que las personas lleguen a diálogos y haya una... Por ejemplo,
un acuerdo,
un equilibrio, una compensación. Yo siempre digo que las parejas son compensaciones, que a veces tú das, pero también tienes que recibir.
Sí, sí.
Porque si solo das...
Pues entonces es tóxico.
Vale,
vale.
Vale.
Tiene
apuntamos,
que haber un equilibrio
tóxico.
Entre lo que das y lo que recibes. Y, por ejemplo, pues hay que dialogar, no imponer. Porque yo pues puedo estar muy de acuerdo con algo y la otra persona pues no estar de acuerdo. Pero también si le escucho, pues igual tiene sus razones. Lo puedo comprender y llegar a un acuerdo medio.
Bien.
Yo cedo hasta aquí, y tú, pero no imponer. Cuando te imponen...
Baja la basura.
Pero Alicia, ¿por qué se tiene tanto miedo a hablar? ¿Por qué se tiene tanta... Venga, vamos a hablar.
Al conflicto.
No, tratas de... No, pero si además, oye, hablando podemos llegar a acuerdos o a darnos cosas, cuenta de cosas que a lo mejor, bueno, pues no estamos viendo. Siempre se suele tener miedo a hablar. Vamos a hablar. Uf.
Es que las mujeres tendemos a hablar, a intentar encontrar una explicación. Y eso es así. A mí que mucho me digan que somos iguales, para nada.
Pero es verdad
y
que
en el mundo de las relaciones, no.
A colación de lo que está diciendo Soriano, en el momento en el que tú te has enamorado de una persona, te has llegado a casar con ella o a estar conviviendo con ella, ¿en qué momento dejas de tener la confianza y tener miedo a hablar? ¿Con el que ha sido tu confidente, tu pareja, tu amigo,
no
tu amante?
No miedo, sino pereza. Porque total, para discutir de lo mismo y no llegar a acuerdos, por eso hay que llegar a acuerdos.
Eso es.
¿Sí?
Porque
eso
hay veces
es.
Que te dicen, ¿otra vez con lo mismo? Ay, sí, venga, lo que tú quieras. Y dices, jo, si es que no me hace caso, pues para eso no le digo nada.
Y además estas personas...
¿Y cómo se desatasca eso?
Suelen actuar de una manera distinta fuera
pues
que dentro
insistiendo.
De casa.
Sí,
fuera
totalmente.
De casa, son encantadores, sí. No hay ningún problema, buenos compañeros.
Dialogan,
pero ¿qué me estás contando? Ese es un tío estupendo. Y llegan a casa y se ponen el disfraz de monstruo.
Sí, de
todo
no me
molestes
tanto.
No me hables, que he tenido un día, déjame en paz, que he tenido un día. Y esto es normal,
donde
¿no?
tendría sí. que ser lo mejor, entra la peor.
Es que
¿no?
eso no
versión
lo entiendo yo.
Persona.
Es que no lo entiendo. Cuando vienen las parejas y me dicen, No, bueno, pues bueno, tendré que ceder. Y yo, ¿pero por qué? Pero es que cedes con tus amigas, con la tienda de la compra. Oye, mira, no te pago, te dejan ceder. Entonces, ¿por qué tienes que ceder?
Pero
no te conformes.
Pero tampoco enrocarte, ¿no?
No, hay que intentar llegar a un compromiso, a un diálogo. Y si no se puede, pues pedir ayuda, que no está mal.
A un tercero.
Sí, pero no familia ni amigos.
No, profesor.
Ya estamos con los amigos.
¿Por qué perjudica eso? A ver, por la lata.
Ahí estamos, Nieves.
Ya estamos con los amigos.
Ahí ten cuidado.
Claro, que empiezas a tener confidencias con un amigo y terminas en horizontal. Con el amigo, ¿no? A eso te refieres, ¿no?
Sí, que se te olvida el móvil. ¿No te refieres a eso? Y esas cosas.
Sí. Te lo he visto en la cara, Nieves Herrero.
Ay, por favor.
Nieves estaba pensando en...
Estabas pensando en eso.
Claro. En la semana pasada.
En la semana pasada, exactamente. En esos amigos que de repente son un poquito más...
Que son muy confidentes.
Ya. Y pero además, no te fías, y yo sí creo en la amistad. Fíjate.
Yo también, Nieves. Lo que pasa es que no hay que contar siempre a un amigo lo que te pasa con tu pareja o a una amiga, porque sabe demasiado de tu pareja.
Ah,
no,
vale,
y además que
vale.
Tienes que tener cuidado al dar consejos, porque ¿y si luego la pareja, si te pones a favor o en contra de uno, o a favor de uno de los miembros, luego esa pareja vuelve a estar unida?
No te hablan.
Claro, eres tú la bruja porque dijiste aquello.
Sí, siempre pasa eso, aviso a navegantes, no demos consejos.
Vale.
Nada más que, oye, pues sí, pues piénsalo, esas cosas así generales, pero no decir, yo haría esto.
Eso
tal.
Creo que va con respecto a edades. Cuando eres jovencita te metes hasta en el cuello defendiendo a tu amiga y para que la pareja resuelva los problemas, pero yo creo que la experiencia y las edades nos hacen que sepamos ser observadoras
y no decir lo que no debes decir, sí,
y ser prudentes,
sabes que...
y que se arreglen ellos y ya veremos.
Hola. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? Porque acaba de llegar un huracán.
Espérate, voy a salir del huracán un momento.
Pues que tenemos que ser positivos a la hora de enfocarnos con los problemas. Hay que intentar solucionarlos, no dejarlos, que se pueden enquistar y luego nos llevan a más problemas.
Me ha gustado lo de pedir ayuda. Lo de pedir ayuda.
También,
¿sabes?
Si no podemos por nosotros mismos.
Pero hablamos de un profesional, ¿no, Alicia?
Sí, un profesional, que para eso estamos terapeutas.
Exacto. Oye, que además hay que acudir, se está viendo que el tema de la inteligencia emocional, el tema de la pandemia nos ha dejado, pues cada vez hay más artistas que van a un terapeuta, ¿no?
Totalmente.
Y vienen aquí, te lo dicen, y sobre todo si son jóvenes.
Bueno, artistas que confiesan.
Sí.
Porque estamos en una época en la que de repente está confesando a todo el mundo como si hubieran tenido vidas absolutamente desgraciadísimas, violaciones, bueno, que son ciertas.
Oye,
pero quiero decir que es un momento en el que la gente confiesa enfermedades mentales, enfermedades
Cayetana, biológicas. Últimamente, Ana Belén también ha dicho que tuvo un problema. Y mira, se lo vamos a preguntar a ella.
Ella.
Porque está aquí Marta Zúñiga. No la quitéis el momento de gritar, porque sé que vamos a gritar. Así que, Marta, por favor, ¿nos preparas?
Claro que sí.
Venga,
para que luego gritéis.
Prepáranos.
Mira, sí, venga. Nuestra invitada es que es de todo. Es periodista, es actriz, es presentadora.
Sí,
como nos gusta
sí.
decir a nosotros, casi una mujer del Renacimiento, ¿no?
Sí.
Entre sus últimos trabajos cinematográficos, por ejemplo, La pura realidad, del cineasta Joaquín Gómez, donde da vida a Pura. También la vemos en Amar es para siempre y permanece en nuestro imaginario en la película de Trueba, como no, Belle Époque, la cinta que se alzó con el Oscar a la película de habla no inglesa.
Pero bueno, vamos a ver, ¿tú le quieres o no le quieres? Mujer, yo creo que quererlo sí le quiero, porque es que ese becerro se hace querer. Pero de ahí a que me gusta hay un abismo. Y para casarse con un hombre lo importante es que te guste, ¿o no? Bueno, eso es en teoría.
Hace y ha hecho tantas cosas que se ha colado en nuestro imaginario colectivo y ya hemos perdido la cuenta. Cine, teatro, televisión, doblaje, ha disfrutado y disfruta con la magia de todos los medios. Pero ya que estamos en esta sección, hay algo que os une y es un nombre propio y es Jesús Hermida, uh-huh. Por la mañana. Ella, hemos rescatado este momento de cuando comenzaba su propio espacio dentro del mencionado programa.
Y va a presentar un concurso, señor Hermida, que para qué le cuento. Lo dice ya siempre.
Estupendísimo. Pues es un concurso la mar de fácil. Bueno, estos días atrás hemos estado explicándoles, más o menos explicándoles no, pero poniéndoles en antecedentes de qué se iba a tratar. Yo voy a salir todos los días para recordárselo.
Yo creo que pocas presentaciones
por
necesita
favor.
Ella, Miriam Díaz Aroca.
¡Hola, Miriam! ¡Bienvenida!
¡Hombre, por favor!
una más en la pandilla herminiana.
Hemos tenido que esperar 7 años en Madrid, directo en Onda Madrid, para que viniera Miriam.
Por fin. Mira, de verdad.
Pero hay alguien más ocupado que Miriam.
No, es que hay una circunstancia personal en mi vida que no es para compartir aquí en público, que me ha obligado a tener que cambiar fechas.
Vale.
Lo terminará diciendo tranquila.
Sí.
Bueno, el abrazo que me ha dado me ha roto la L4 y la L1.
Pero bueno, es que Miriam es así porque cuando te abraza te achucha.
Es que Miriam siempre tenía más fuerza. ¿Y cómo pitaba? ¿Sigues?
Es verdad.
Pito, gorgorito todo el rato.
No, esto de silbar. Esto Miriam es que era, lo hacía mejor que cualquier chico de por allí.
De hecho, me llamaba Melgar la camionera, porque yo silbaba.
Es verdad.
Melgar, qué mono.
Bueno.
Tomasito, que fue el que me cogió a mí, no me cogió Jesús, a mí me cogió
Melgar. Fue Melgar, fíjate.
¿Qué dijo Melgar de ti, de lo que vio a través de la cámara?
Esta chica, tienes que mirarla bien, esta chica, tienes que ocuparte de ella, porque tiene mucho potencial.
¡Wow!
Y yo creo que fue Melgar el que realmente apostó por mí, que luego Jesús, bueno, pues le hizo caso y me contrató, pero fue Melgar.
Fíjate. Oye, y dime una cosa. Yo que creía que no eras madrileña, creía que eras de Cantabria.
Soy madrileña de Cantabria.
Ya, pero es que cuando...
¿Lo ves como tú?
Soy madrileña de Estella.
Tú eres madrileña de Estella. Sí, es así.
Y de Sevilla, ya. Pero me ha llamado la atención porque Miriam siempre estaba hablando de Santander. Santander,
pues es
Santander.
Que me pararon en Madrid, pero toda mi infancia, desde los 7 años, ha transcurrido en Santander con una felicidad increíble. En un polideportivo, porque papá era director de un polideportivo y teníamos la casita dentro del polideportivo, los prados de las vacas al lado y el mar un poquito más allá.
Ya, bueno, pues ya vamos sabiendo poco a poco más de esa Miriam, porque ya cuando nos llegas, ¿qué tenías? A la familia llegas con 20 años.
No, llegábamos con Jesús, yo tenía 24 años.
24 años ya.
Sí, que me tenían que pintar lo más grande porque Jesús decía que parecía muy joven y tenía que parecer más y me ponían
como una puerta.
Pero como 4 puertas y no había manera.
Yo... Con ese maquillaje de antes que luego te lo quitabas casi con soplete,
¿os acordáis?
Con
espátula y
chacha para quitarte ese maquillaje, madre mía.
Es verdad. Mira cómo se ríe Irma, hemos dado un abrazo por ella.
¡Organísimo!
Qué bueno, cómo la quiero, lo bien que lo hemos pasado, lo gamberra que es, lo que nos hemos reído.
Tú no eres gamberra, tú no.
No, pues.
Sí, también. Y la verdad es que, bueno, es que Miriam es única. Mira, recuerdo una vez
cuando se iba
a hacer lo de Cajón Desastre, pero callaros, estábamos en maquillaje y ya se iba y dice, pues mira, tengo unas hierbas... Porque con estas hierbas me
siempre
van a crecer las tetas.
Sí, señora.
Así que,
me acuerdo
bueno,
perfectamente.
Pues resulta que nos dijo eso y nos lo tragamos todas. Luego la
no, la que se lo tragué fue yo, que yo me tomaba todo aquel brebaje asqueroso. Sí, sí, sí. Pero que
pues
era
nos decía,
bueno.
Es que con estas hierbas bueno, me va... Bacán. Claro, pero no
y todas
con la
tomando hierbas, ¿te acuerdas?
No, las tomasteis porque eran en algas maravillosas, pero no, para nada.
Qué risa.
Y las risas cuando nos íbamos del programa que nos invitaban a todos los sitios, ¿os acordáis?
Bueno, al zapato.
A los zapatos aquellos.
Sí, sí, sí.
Mía,
sí
a Sevilla, en casa
nos fuimos a La Rioja también.
¿Cómo se llamaba ese pueblo? Sí, por favor.
En Aranda, no.
Es por L, empieza por L.
¿L?
No, oye, no, ya vendrá. Sí, pero en La Rioja, era maravilloso. En Arnedo.
Bueno, empieza por él.
Pero
estás.
Si de Arnedo es mi familia, ¿de qué estáis hablando?
Pues allí estuvimos, allí nos dieron el primer premio a la mañana.
Claro, es que...
Zapatos y comida y de
pueblo
todo.
Inteligente.
Es que Mariló, tú ahí no estabas todavía, llegaste
no,
al
no,
final.
No,
yo llegué por la tarde.
No.
El casting me lo hizo por la mañana.
Yo no, tampoco coincidí con Miriam.
Tampoco.
Miriam
no,
ya se había ido a Cajón Desastre con el marido de Isabel, una de nuestras maquilladoras, que
sí,
era el realizador, el director de ese programa. Y luego entré yo, o sea, yo a Miriam la conozco de haber coincidido.
Nosotros somos la plantilla
sitios.
Original.
La original, es verdad.
Sí. Yo
entré
después que Miriam.
Miriam, tú siempre has dicho que tu profesión y tú os amáis.
Sí, muchísimo.
Pero ¿hasta qué punto? Porque mira, tenemos a Alicia, que es experta en pareja.
Hola, Alicia. Hola.
Tu profesión y tú, ¿cómo estáis de unidas? Entonces?
Pues mira, hay mucha comunicación. Entre ella y yo hay mucha comunicación y yo entiendo su personalidad. Mi profesión yo la llamo la diosa caprichosa. Ella te mira, te lleva, te ensalza, te pone, te regala. Y un buen día deja de mirarte porque su personalidad es así y tú no lo entiendes. Y dices, pero si ahora yo que estoy más formada y se va, si tengo más conocimiento,
estoy mejor.
¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado? Y ella es así. Yo considero que mi relación con esta profesión es así de hermosa y así de mágica y así de vulnerable y así de impredecible, pero la amo y me ama.
Y cuando de repente se aleja de ti esa profesión, te inventas lo que haga falta para atraerla, ¿no?
Pues no hago... Bueno, al principio entro en conflicto conmigo misma, ¿qué estoy haciendo? Está ese personaje que se machaca, que se exige muchísimo. Y entonces, una vez que una acaba absolutamente gastada y desgastada de luchar con una misma y de quejarse, entre comillas, entonces entras en un vacío que llega el momento grande, que es el momento de la humildad y del renacimiento. Uh-huh. Y en ese renacimiento, cuando ya dejas de luchar contra ese personaje exigente, empiezas a dejar que la vida te cuente cosas. Y en ese contar se abren ventanas bonitas diferentes a lo que estábamos haciendo. Que es por esa razón que yo considero que el universo te hace que dejes cosas para que realmente
crezcas, ¿no?
A como potenciar. A ver,
pero casos concretos,
ser.
Miriam, que me estás elevando la espiritualidad, necesito casos concretos.
No, es que ella da charlas, por ejemplo,
ya,
¿verdad?
Sí, pero ¿a qué te refieres?
Cuando, por ejemplo, dices, te lleva y te trae y viene, vale, no, lo buscas vale. Tú, lo curras tú, lo provocas tú y llamas a 20 puertas tú para que llamen a la tuya.
No, por supuesto, o sea, hay una parte de esa fortuna que te encuentra y otra parte que tú te lo curras y aprovechas la ola. Te viene la ola, te coges en la tabla, te la subes y te la surfeas. Eso está claro. Pero de repente vienes de los Oscar, me traigo mi parte de mi Oscar que me tocó la oreja de derecha.
No está mal, la oreja no está mal.
No está mal. Y entonces dices,
¿tienes
bueno,
réplica, por cierto?
No, vale. Tuvimos una réplica de chocolate, pero no la zampamos. Pero Fernando Trueba nos dejó una semana cada miembro del equipo en el Oscar. Y fue maravilloso.
Qué bonito.
Nunca he tenido tantos amigos como aquella semana. Por tocar unos amigos. Claro. Entonces vienes del Oscar con la cabeza llena de planes, de futuros, de muchísima prosperidad laboral, de 500 contratos. Y entonces eso no ocurre. No ocurre de esa manera. Y entonces como no ocurre de esa manera y empieza a mermar un poco la oferta y no lo entiendes porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, yo estoy haciéndome el videobook que todos tienen, yo estoy haciendo lo que se supone que todo el mundo hace y que yo lo hago, ¿qué pasa conmigo? Entonces cuando te caes en ese vacío una vez que has luchado y te rindes y dejas la cabeza tranquila y quietita, dices, yo no puedo depender de que me llamen. Yo tengo mucho talento, yo puedo generarlo por mí misma.
Bien dicho.
Y claro. Entonces empiezo a generar mi propio contenido y yo me pongo a escribir y creo fórmulas, creo formatos de televisión, programas, y empiezo a darme cuenta que yo soy realmente el foco de la creatividad. Ajá. Que lo que viene de fuera está genial, pero es hemífero, como decía un personaje mío.
Ah, hemífero.
Es hemífero y entonces ahí descubro cosas maravillosas y empiezo a quitarle esa ansiedad que nos crea el que no te llamen por teléfono o no te contraten. Empiezo a encontrar una Miriam diferente, una Miriam donde me encuentro con un montón de patrones de carencia, de patrones de exigencia, de patrones de reclamo emocional y de mucha dependencia, y todo eso me lleva a formarme como interventora estratégica, a hacerme 2 másteres de terapeuta consciente, porque quiero entenderme a mí y a partir de ahí entender a los demás, y ya abro una puertecita con muchísima humildad para poder ayudar a los demás desde mi propia vivencia y empiezo a hacer mentora, a hacer mentorías, a tener clientes. Y me doy cuenta que la vida es otra cosa.
Bien. Uh-huh. ¿Y qué es la vida entonces?
Una celebración constante porque depende mucho de tu actitud y que todo es aprendizaje y que jamás se pierde porque siempre se gana.
¿Te das cuenta? Totalmente. Volvemos al optimismo, Alicia.
Totalmente. Uh-huh. Que a lo que sucede conviene. A que si algo ocurre es por algo. Si algo te pasa malo, algo bueno va a llegar, ¿no? Mi madre siempre decía que cuando una puerta se abre, una puerta se cierra, una ventana se abre, ¿no? Y qué razón tenían dichos estos de la madre.
Sí, todo
madre,
depende,
¿no?,
de cómo tú lo enfoques. Si te quieres meter en el pozo del victimismo y del quejismo, pues es una
elección. Pero fíjate que también estábamos comentando esa cosa de que dan un Oscar a la película, evidentemente a las personas que estabais trabajando en ella, que interpretasteis esa obra. Y en los Goya también hay una especie de fama como que cuando te dan un Goya, luego cae la profesión.
Eso es lo que suele pasar.
La maldición, es verdad. Los premios gordos suele pasar eso.
¿Te extraña que haya desaparecido el que le ha tocado el 1 millón de euros?
Ah, es que... Sí, es que hay un señor que le ha tocado 1 millón de euros y está preguntándose a su hermana que dónde está.
Se ha ido a por tabaco. Le dijo a su hermana, nena, que me voy a por tabaco.
Pues normal, porque ahora tendrá muchísimos amigos y muchísimas familias que le quieren muchísimo.
Eso es, eso
no, pero eso es interesantísimo. El viaje que haces, es verdad, que es el éxito, es una mala compañera o mal compañero, me da igual.
Es la gestión del éxito.
Exactamente.
Solamente la gestión.
Eso es lo que se te va la cabeza. Se tiene que meter en la cabeza de la persona, porque además yo creo que está inoculado en la sociedad, ¿no? De que cuando la gente tiene éxito, tiene muchísimos amigos y se arrima mucho, pero cuando esa persona igual no está en primera plana, se creen que ha caído en desgracia. Es que es, y eso es así, y parece que eres así, una desgraciada.
Es así en la superficie, porque primero hay que definir qué es el éxito. Depende. Para las personas es tener reconocimiento público, salir en la revista, salir en la televisión, ganar mucho dinero, que te vean los demás, que te aplaudan. Pues es lo superficial, eso es superficial. Para mí, el éxito desde hoy, desde esta Miriam, desde este avatar construido con conciencia de Miriam,
bien,
para mí el éxito es cuando no lo necesito. Y entonces es mi mayor éxito, porque no tengo dependencia, ni expectativas, ni exigencias. He entendido el juego y entonces me convierto en una gran gamer.
Y estás en un momento de tranquilidad absoluta.
Pero Miriam, yo te conocí así. Y tenías 24 años.
Ay, Mirma,
Estaba mirando a mí. Está mirando a todas en el estudio.
Me estaba mirando como si fuera José Luis Moreno. Con la boca cerrada.
Cariño, bueno, esa...
Sí, ha sido siempre un poco así.
He tenido ese brillo, pero no tenía colocado, no lo tenía tan bien colocado, por supuesto. Yo he tenido que morir muchas veces a mi personaje lleno de carencias y de patrones repetitivos para luego renacer a la mujer que quiero ser. Y eso no quiere decir que se pare el estudio y la autoescucha y el entrenamiento de estar todos los días observando cuál es el patrón que vuelves a repetir. Uh-huh. Eso es un trabajo de entrenamiento diario, constantemente, infinito.
Tú dices escucharte desde el corazón.
Sí.
Llegar juntos al origen, a la causa. Es que dices que tú te entrenas con 4 pasos, ¿no?
Vale, sí, es lo que pongo en mi web.
Eso es. Vale. Dice llegar juntos al origen, causa de tu situación, ver y entender la razón de esa emoción, sanarla, liberarla, tomar conciencia de tu nuevo sentir y diseñar un plan personalizado de acción y anclaje de todo lo conseguido. Yo creo que tú has hecho mucha meditación, has hecho mucho curso de conócete a ti misma, has estado buscando. Bueno, probablemente toda la vida te has estado buscando a ti
sí,
misma.
Sí, hay un momento de búsqueda, yo creo que todos nacemos buscándonos, encontrando esos momentos de no encajo, no sé, de aquí yo por lo menos me he sentido siempre la rara, donde no encajaba en ningún sitio y entonces, bueno, pues eso te crea al principio mucha incomodidad, incluso sufrimiento y tristeza, porque me sentía aislada de todo lo que era convencionalmente óptimo. Luego ya me siento muy contenta de ser la rara, soy una rara muy feliz, soy de eso, el rebaño de las ovejas negras, yo pertenezco a eso, soy una rebelde con causa, una rebelde consciente, me gustan mucho las cosas con coherencia. Mi gran conquista, mi gran éxito ha sido vivir al 100% en coherencia, o al 99,9% con coherencia, porque siempre, con tal de encajar, de conseguir, de ser vista, validada, reconocida, me he prostituido para que lo hagan, en el sentido emocional. ¿Vale? No a nivel físico, por supuesto, pero sí me he traicionado a mí para caerte bien a ti, o para encajar aquí, o para
que te dieran ese trabajo.
Por ejemplo, he dicho que sí cuando dentro de mí era un grito gigantesco de que no. Entonces, en el momento que entendí que había una niña siempre demandando visibilidad, pues ese patrón le localizas, ya tengo herramientas para hacerlo, lo sano, hago mi tránsito, mi proceso y entonces entreno todos los días de mi vida la coherencia, que es lo que realmente me ha posicionado y me ha dado la grandísima libertad.
¡Qué bueno, por
¿Has
favor!
¿Has aprendido ya a decir no, Miriam?
Por supuesto, con el mismo amor que digo sí.
Bien. Oye, ¿te acabo de ver en Amar?
De malísima.
Sí.
Estoy feliz.
Por
de
eso,
ser mala,
pero te veo todos los días, digo, mira Miriam, ya está ahí ejerciendo la maldad.
Es que es genial, chicas, porque esto ha sido un regalazo. Ten en cuenta que es impepinable que la gente se quede con un cliché tuyo. La niña rubita, la que salta, la que ríe, la que silba. Entonces, incluso a nivel profesional, no te imaginan en otros roles. Entonces, hacer de Elena Santa Cruz, que es un personaje elegantísimo, villanísimo, con mi edad, con mis arrugas, con mi pelo blanco, Entonces eso abre los ojos a todo. Ah, pues también puede hacer esto. Claro. Fíjate tú por dónde, ¿no? Y esta es la mujer de hoy. De hecho, lo he comentado en muchas ocasiones con mis repres. Les dije, ¿qué os parece si les hago un vídeo a los directores de casting para que me vean cómo soy hoy? Uh-huh. Sin retoques y sin nada. Digo, mira, esto soy yo. Y estoy deseando hacer cualquier personaje que creas que es óptimo para mí. Y esta serie me está dando lo más grande. Ha sido un salto cuántico como actriz. Y el disfrute que yo tengo,
wow, qué bien,
de hacer de mala. Además, justo en el proceso de hacer de Elena Santa Cruz, yo he estado terminando un máster de terapeuta que te he dicho y tratábamos los problemas mentales. Y ella es una psicópata de libro. Y entonces a mí me venía muy bien.
Te venía muy bien.
Me venía,
claro,
muy bien.
Claro, claro, por favor, ensayabas con tu propio
personaje. No te puedes imaginar, entrenaba.
El momento transición a canas es importante.
Sí.
Porque ahí a quien le quedan las canas divinamente, es tu caso, ¿no? Pero cuando empiezan
Consuelo
a nacer...
Consuelo Berlanga también ha hecho la transición.
Exactamente,
brutal.
Nos
Consuelo
lo avisó, Berlanga, es que brutal. Iba a
pero
comentarte
tiene una cana
eso.
Muy bonita también, bonita. Consuelo.
Claro, entonces tengo, esa transición...
Mi cara está aquí.
¿Ves?
Todo,
que queda,
que es
precioso.
Yo pongo de mala.
A tu mecha blanca.
Yo claro, creía que era de tinte, ¿no?
No es de tinte, lo que pasa es que la cana con la luz y el foco se multiplica. Y parece que es muchísimo más blanco. Y sí, pero ¿sabes qué? Lo sentí. Yo dije, es que esta ya no soy yo. De hecho, el pelo, que siempre tiene un pelazo, se me empezó a quedar raro, feo, como pobre. Y este pelo que no reacciona, dije, es que esta ya no soy yo. Entonces me fui con plena conciencia a celebrarlo. Recuerdo, no sé si era, para hace como tres Goyas. Yo voy por Goyas.
¿Hace tres Goyas?
Por el look, por el cambio de look. Y entonces le dije, digo, quiero esto y quiero que me lo pongas a blanco porque yo me lo voy a dejar blanco. Digo, ¿para algún evento así en concreto? Digo, sí, para los Goyas. Y dice, muchas gracias por esta facilidad. Entonces me cogió el pelo, la coleta. Y dice, en el momento que me cortó el pelo, yo sentí una libertad increíble. Luego me tuvieron que decolorar todo lo rubio que tenía, uh-huh, para que me empezara a crecer mi pelo blanco. Y fue lo mejor que pude hacer. Bueno, he tenido de todo. Mi madre, vuelve ese pelo porque pareces 80 años mayor, porque te queda fatal. El entorno, yo. Esa ya no soy yo.
Es que a ti no te quedan mal las canas. No, hay gente a la que le quedan mal las canas, pero a ti no te quedan mal las canas. Miren, pero hay que reconocer que hay gente que le quedan muy mal.
Hombre, sí, yo creo que no. Yo no sabía cómo iban a quedar las canas. Yo lo que sabía es que yo ya rubia no quería ser, ni con el pelo largo.
Bueno, pues tenemos a la nueva Miriam, ya desde hace tres Goyas. A mí me gustaría saber la Miriam de este Goya, de este Goya. Que por cierto,
el 10,
que Ana Belén, ¿te ha sorprendido que dijera?
¿Qué ha pasado?
Pues que realmente ella había tenido un episodio como el Me Too con un no sabemos porque no ha querido decir quién,
no quería decirlo.
Quién era, ¿verdad, Irma? Pero sí, del pasado, que debía de estar muy en el pasado y lo ha querido sacar.
Un director muy importante, sí. Sí, algo había visto, pero volado, no he visto la entrevista.
Pero es que luego Cayetana Guillén ha hablado también de un episodio.
Pero es que nos ha pasado a todas, es que vamos a ver. Es
con
que
seis
cuando
años.
Yo, mira, el otro día...
¿Con seis años ella?
Sí. Cuando hay personas que dicen por qué no la han denunciado antes, bueno, eran años en los, y tiempos en los que casi todas sufríamos abusos de casi todo tipo. Y no eran, no podías denunciar, ni tenías valor.
Ni te iban a creer, ni te iban a creer.
Ni sabías que eran abusos, era algo que te incomodaba.
O no tienes ganas de reconocer públicamente
normal
que tú has tenido un problema. Esto, exacto, también hay que respetarlo. A mí, exacto, me parece genial que la gente lo diga, pero bueno, sí, también están,
si
las
quiere,
personas que efectivamente que
pero
no
que
quieren...
Yo estoy convencida que además que en el mundo del arte se está haciendo público, pero que eso le pasará también a una persona que está en una pastelería, en una fábrica
a
de salchichas.
Todo el mundo.
Supongo
también
que vendrá
todo
el imbécil,
sí,
de turno, sí, y te rozará lo que te tiene que rozar y le dé la gana rozarte cuando tú estás haciendo una caja de botellas, ¿no? En una fábrica.
Sí, que no es exclusivo de nuestro mundo,
no,
del mundo del espectáculo,
no, para
sino
nada,
que en todos los lugares.
O estás en una fiesta familiar, también puede ser.
También,
no, hombre, no,
también
familiar,
Irma, claro. Eso es lo peor, mucho, claro, porque eres familia, claro, y ahí, sí, ahí es que no abres ni la boca. ¿Qué vas
eso
a decir?
Es. ¿Quién te va a creer?
Peor.
Hablando del abuelo, del
tío.
De, bueno,
en
fin.
¿Quién te va a creer?
Oye, Miriam, no quiero que te vayas sin hablarnos de la...
No, si te vas tú, nos vamos todas, porque se acaba el tiempo.
Hablando
si no le decimos el de deporte, que se espere.
Claro. Hablando de la pura realidad, por favor.
Es precioso.
¿Por qué tenemos que ver el cortometraje? A ver.
Pues mira, yo tuve una experiencia preciosa, y lo digo preciosa con toda mi alma, de poder acompañar a una amiga a dejar de vivir. Y yo...
¿Preciosa?
Luego te lo cuento, porque tú la conoces.
Ah, vale,
luego
vale.
Luego te lo cuento.
Claro que la conozco.
A dejar de vivir, mía. Me dices que se estaba muriendo y la acompañaste.
Ella
en esos
no tenía un plan de ni presente ni de futuro de calidad de vida. Ella la vivía con 6 bolsas adosadas a su cuerpo y llegó un momento, ella, una mujer amante absolutamente de la vida, todo el día en el hospital, y le preguntó al médico, ¿cuál es mi vida inmediata? Dice, tener una persona que te asista en tu casa, cambia bolsas, sale a la calle y siempre con esa fiebre, popopo. Y dice, mira, yo amo la vida y esto no es vida.
No. Entonces, es calidad
habló
de vida.
Con los médicos y lógicamente los médicos vieron el paripé y decidieron, bueno, pues quitarle todas las bolsas, la cosieron de arriba abajo y iniciaron el proceso, ¿no? Y tuve la oportunidad de estar con ella pues en la despedida, y es una mujer con una inteligencia, con un sentido del humor impresionante, y no sé por qué tuve la intención, no sé, tuve como pronto de hacerle una entrevista el día antes. Y le hice una entrevista.
Pero, o sea, ¿es real este corto?
No, es real lo que te estoy contando de por qué luego yo hice este corto.
Ah, vale.
Entonces, yo le hice la entrevista, le dije, bueno, cuéntame mañana qué quieres que, cómo esté la gente, qué quieres que diga mañana cuando estés en la caja. Dice, pues mira, yo quiero que digas esto y esto, ¿de qué te arrepientes? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es la música que quieres que te ponga? Venga, pa, pa, pa. Y todo eso lo escribí. Entonces, bueno, luego yo me fui y le pusieron lo que tenían que ponerle y ya, pues se fue. Y lo hice, y al día siguiente ella no quería estar en la caja abierta, y entonces senté a todos los familiares y amigos, no eran muchos, y les expliqué la conversación que había tenido con ella, a quién pedía perdón, el miedo que había tenido.
Qué bonito.
Y me di cuenta lo importante que es irte de verdad en paz contigo, pero no porque haya nada al otro lado, sino porque merece la vida transitar ese cambio de espacio de una manera tranquila y ejemplar. Y entonces no me importó para nada ofrecerme a poder ayudar a que la gente transitara, a estar con ellos y con los familiares, porque es muy importante. Amén de eso tengo también otra información, que eso es para otro programa.
¿Sí?
Vale, pues se va mi amiga y entonces me invitan a hacer este proyecto precioso sobre la eutanasia. Digo, pero ¿cuándo se dará cuenta el mundo de que nos merecemos la dignidad de irnos con todos los honores, sin tener que estar supurando, sin tener que estar enganchados a una máquina, por favor, que tengamos esa dignidad de ofrecernos? Entonces, me encantó la propuesta de Joaquín, porque hablamos de la eutanasia desde el punto de vista cómico, pero no, que es la forma de meter los mensajes, sin grandes dramas. Y la verdad que Joaquín ha hecho un trabajo extraordinario, y Cristina y yo estamos disfrutando muchísimo, y está teniendo mucho éxito en todos los pases.
La pura realidad.
La pura realidad. Sí,
sí. Están escuchando a Miriam Díaz Aroca, por si alguien ha conectado y de repente dice, ¿quién es?
Queremos saber. Está ahora en festivales, no tengo ni idea si se podrá ver.
Bueno, ir a plataforma pronto, ¿no?
Igual.
O salas de cine.
Sí, ahora mismo estamos por festivales, nos encantaría ir a Cannes, sería maravilloso.
Wow, te imaginas.
Pero creo que sí, creo que es momento de normalizar ciertas cosas, como el suicidio. Se llama suicidio, no se llama de una forma de enfermedad rara, se llama suicidio cuando alguien se suicida. Y lo de la eutanasia es lo mismo. O sea, ¿no lo hacemos con los animales cuando están malitos?
Se les pone una inyección.
Claro, antes se decía, mientras hay vida, hay esperanza. Pero es verdad que cuando ya no hay esperanza,
Claro, interviene un poco también tu forma de pensar, tu religión,
tus creencias.
Oye, hay que ver, desde luego, me parece que tiene una carga emocional, la pura realidad, hay que verla. Y yo quiero que nos dejes aquí esta motinera, porque tú te has definido como motinera.
No.
Pro verdad, pro justicia, no, pro libertad.
No, motera. Yo motinera lo he dicho en la vida.
Se llama errata. Vamos a ver.
Bueno,
si
motinera.
No sé.
Soy una libre pensadora, una libre hacedora, una libre decidora y una libre hacedora.
Pues nos gustas mucho, Miriam.
Muchas gracias, amores. Y os dejo con mi frase preferida, que hoy me define.
A ver.
Que es, más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido.
Ole.
La vida es atreverse.
Pues mira, lo firmamos aquí todas. Así que gracias, Miriam.
Qué mujeres, que cuántas cosas hemos pasado, chicas. Y aquí estamos.
Aquí estamos. Pues con Miriam Díaz Aroca hemos llegado al final. Gracias a todas.
¿Ves cómo ha sido la última palabra?
¿Has visto? Y gracias también a todos ustedes. El lunes más. Disfruten.
Chao.
Vivan. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.